Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ya conoce la cárcel y a Mario Conde se le está poniendo la cosa que parece difícil que pueda esquivar volver a entrar. Ahora mismo el ex banquero está detenido en su domicilio. Y en su casa, allí en su domicilio, hay de hecho todavía varios agentes de la Unidad Central Operativa de la UCO, de la Guardia Civil. Llevan ya 6 horas buscando documentación desde bien pronto. A las 8 de la mañana llamaban a la puerta de Mario Conde los investigadores. Y por lo que nos dicen, por lo que nos están diciendo allí, a las puertas de esa casa, la cosa, esta investigación, todavía puede ir para largo, para bastante largo, que lo mismo dura hasta esta noche. Nos dice, ya digo, a las puertas del domicilio de Mario Conde, a lo mejor dura hasta la noche esa investigación, esa operación, ese registro. Le investigan a él, a Mario Conde, a sus hijos y a su yerno, entre otros, y les investigan por los presuntos delitos de blanqueo, de organización criminal y delitos contra la hacienda pública, lo que viene siendo en estos casos todo un completo. ¿Qué es lo que creen los investigadores? Y a lo que debe dar crédito un juez, el juez Pedraz, que es el que ha ordenado el registro de la casa. Pues lo que creen es que Mario Conde puede llevar, no uno o dos días, que puede llevar desde el año 99 trayendo poco a poco hasta 13 millones de euros, 2.000 y pico millones de pesetas, dinero que se llevó supuestamente a Suiza cuando estaba al frente de Banesto, dinero que había desaparecido y que al parecer estaba en Suiza. Tiene hasta su toque quiche la cosa, esta investigación, porque lo que cree la Guardia Civil es que los Conde utilizaron para blanquear ese dinero supuestamente saqueado de Banesto, que utilizaron una empresa de cosmética. En eso estaban, 13 millones de euros. Hace una semana apenas, por cierto, Mario Conde todavía seguía como queriendo dar lecciones públicas de ética a quien le quería escuchar, claro, que cada vez eran menos, por otra parte. Ahora vamos hasta ese punto, hasta el domicilio de Mario Conde, donde, como digo, todavía continúa la Guardia Civil investigando, llevando a cabo ese registro, y de los papeles de Panamá. Bueno, hoy hemos sabido que se menciona el nombre de José Manuel Soria, del ministro de Industria en funciones. Exactamente, el nombre del ministro aparece en esos papeles durante 2 meses. En el año 1992, 2 meses, y tal y como se recoge en la documentación, aparece incluso por error. Al frente de esa empresa figura hasta el año 95 el hermano del actual ministro en funciones. Bueno, Soria dijo hace unos días que cualquiera que apareciera en las listas, en esos papeles de Panamá, debería dar explicaciones. Y de momento él es lo que ha hecho. Nada más conocerse esa información, les ha dicho, además se lo ha dicho a nuestros compañeros de COPE en Tenerife, que él nunca ha tenido una empresa en Panamá, y para que no queden dudas, ha sido él quien ha pedido a los jueces una comisión rogatoria. O sea, al revés de lo que suele ocurrir. Ahora es él quien pide a la justicia que se digan todos los detalles de la encuesta en cuestión. Claro, como estamos en campaña electoral, esto se va a utilizar y ya se está utilizando de inmediato. Por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, le ha recomendado al ministro en funciones que haga lo mismo que el primer ministro de Islandia. El primer ministro de Islandia, que después de darle vueltas, ha dimitido. Claro que el primer ministro de Islandia ha reconocido que utilizó una de esas empresas durante algún año para evadir cantidades millonarias en impuestos. Y Soria no ha reconocido nada de eso. Más bien al contrario, lo ha negado. Bueno, en fin, que es lo primero, pero no lo único, de este lunes, que es 11 de abril, y en el que están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Rajoy vuelve a pedir un pacto a Ciudadanos y al Partido Socialista.
Pablo Iglesias también le pide un pacto a Sánchez, que rechazan desde el Partido Socialista, mientras en Herrera en COPE, Albert Rivera cree que aún estamos a tiempo de un acuerdo entre constitucionalistas.
De momento hemos evitado que España tenga un gobierno populista y separatista. Vamos a intentar también configurar una alternativa. Quedan días, pero yo creo que estamos a tiempo de intentarlo.
Golpe al turismo de trasplantes.
6 personas han conseguido de forma fraudulenta un riñón y 8 estaban a la espera de diálisis en Madrid. La Guardia Civil investiga a otros 20 por altas ficticias en la Seguridad Social a favor de ciudadanos búlgaros. Rafael Matesanz es director de la Organización Nacional de Transplantes.
Personas que ven una posibilidad de trasplantarse en otro país relativamente cercano y donde hay además una colonia búlgara establecida, pues evidentemente lo han aprovechado. Es un efecto llamada evidente.
Casi 31.000 millones de euros menos de gasto público.
Entre 2009 y 2014, según un informe de Comisiones Obreras, las partidas más afectadas han sido las inversiones y el sueldo de los funcionarios de Sanidad y Educación. Desde el sindicato, Ramón Gorriz pide más empleo público.
Reclamar una oferta pública de empleo extraordinaria para evitar el deterioro de los servicios públicos y también para evitar la precariedad.
El Banco Popular no descarta más ajustes de plantilla.
El presidente de la entidad, Ángel Ron, considera que la incertidumbre política y la reducción de las reformas son un riesgo. A pesar de ello, es optimista.
Que pese a los riesgos, estamos ante una excelente oportunidad para consolidar el crecimiento económico y la mejora del empleo de los últimos años.
Clausurada una web de descargas pirata.
La Policía Nacional ha detenido a su administrador en Valladolid. Solo durante el mes de febrero, la web registró 2 millones de visitas, por lo que se calcula que el beneficio en los últimos 2 años superaría los 100.000 euros.
La Guardia Civil pide que se tomen medidas contra Victoria Rosell.
La diputada de Podemos, que ya ha protagonizado 2 incidentes en el aeropuerto, en un comunicado recuerdan que estamos a nivel 4 de alerta y que según aunque Rosell sea diputada, eso no le exime de comportarse como cualquier otro pasajero.
Terroristas se suicidan frente a una comisaría en Rusia.
Ha ocurrido en la localidad de Stavropol. La policía les dio el alto y comenzó a disparar contra ellos. Uno de los terroristas explotó al ser alcanzado y los otros hicieron estallar los artefactos que portaban. No hay víctimas entre los policías o entre la población civil.
Dimite la ministra belga de Educación por fraude en fondos públicos.
Ha sido inculpada por haber contratado supuestamente, cuando era ministra del Interior, a 8 colaboradores que en realidad acabaron trabajando para la campaña electoral de 2014.
Cada año se detectan en España 10.000 nuevos casos de Parkinson.
De ellos, más de un 10% no superan los 45 años. Los expertos esperan que en 10 años se dupliquen las cifras de enfermos, que ahora son unos 120.000. Carmen Durán, de la Sociedad Española de Neurología.
Podemos permitirnos decir que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero sí tiene tratamiento que les mejora mucho, incluso a algunos pacientes les permite hacer una vida prácticamente normal.
Julieta es el peor estreno de Pedro Almodóvar de los últimos 10 años.
En los 3 primeros días en los cines ha sido la 5ª película más vista del fin de semana y ha recaudado 600.000 euros. El director suspendió su participación en la promoción de la película tras conocerse su relación con los papeles de Panamá.
El tiempo, la verdad, que muy de abril.
Sí.
No nos puede llamar la atención especialmente.
Por lo demás, este lunes es un día de alertas por fuertes vientos. En Galicia, en Castilla y León y en Canarias, el mapa está salpicado de fuertes lluvias en toda la mitad occidental de la península, siendo más fuertes en Galicia y en los Pirineos. No se descartan en forma de nieve en cotas altas, precisamente, de los Pirineos. Los termómetros han bajado en la mitad oriental, mientras que han subido en la mitad occidental. Aún así, se nota que estamos avanzando ese mes de abril que mencionabas y se superan ampliamente los 15 grados en Cáceres, en Granada o en Logroño.
Vamos con otras cifras que a esta hora, la verdad, deben hacernos un llamamiento a la reflexión. Mientras 1.000 millones de personas pasan hambre, a la vez, cada año, se desperdician 1.300 toneladas de alimentos. Así que concienciar y, sobre todo, actuar es lo que hacen organizaciones y también asociaciones, y lo hacen con diferentes iniciativas. Tampoco desperdicia nada nuestra compañera Laura Otón.
Yo no desperdicio.org. Yo comparto. Con este gesto, a través de esta página web, puedes compartir productos que otras personas no van a aprovechar, unos yogures o unos huevos en perfecto estado, como Laura.
Y una vez que se ofrecía algo que me interesaba, porque eran huevos ecológicos y yo nunca los había probado, y dije, mira, y luego era por el centro de Madrid, entonces me venía bien. Entonces escribí a la persona, que era una chica, y le dije que eso, que me interesaba, que cómo podíamos hacerlo, y quedamos en el centro, sí. Y me los digo.
Es una de los 300 usuarios de esta página que desde que arrancara en noviembre ha conseguido que no se tiren a la basura 20 kilos. Cristina García.
Pretendemos es crear una red ciudadana de personas que comparten esos alimentos que saben que no van a poder consumir por diferentes razones, ¿no? Porque se van de vacaciones, porque han comprado de más.
Según
porque...
datos del gobierno en España, se desperdicia el 4,53% de lo que se compra. Teresa de Febrer, de la ONG ProSalus.
Habría que cambiar, en primer lugar, nuestro propio modo de organizar compras, de cómo organizamos también, una vez comprado, los alimentos en nuestros hogares, en la nevera. Compra eficiente y responsable.
Con esta página y la aplicación del móvil es fácil promover el consumo colaborativo, crear un consumo ético y responsable en el que también tienen mucho que aportar productores, distribuidores y gobiernos.
Son ya las 3:20 y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del comité asesor de vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE. Estar informado.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte, porque con Club de Vacaciones disfrutarás de estancias en hoteles, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, por ejemplo, Circuito Lagos del Norte a Venecia, visitando ciudades como Venecia y Verona, magníficos lagos y las laderas de las famosas Dolomitas, 7 días con avión ida y vuelta, pensión completa, excursiones incluidas, desde 1.386 euros. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Detenido Mario Conde. Bueno, detenido Mario Conde y otras 7 personas. Están siendo investigadas por blanqueo de capitales, por organización criminal o por un delito contra la hacienda pública. La Guardia Civil sospecha que lleva 17 años blanqueando el dinero que se apropió durante su etapa en Banesto. Responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Más de 13 millones de euros ha podido blanquear Mario Conde desde 1999, según la Fiscalía Anticorrupción. Dinero apropiado a Banesto durante su mandato. El juez Santiago Pedraz investiga un entramado de sociedades en el extranjero y en España con el que se traía el dinero a nuestro país de las cantidades apropiadas y no encontradas del caso Banesto. Dinero que se repatriaba a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. Sociedades a nombre de terceras personas. Y por lo que hoy han sido detenidos Mario Conde y 7 personas más, entre ellas sus hijos y su yerno. Se han practicado y se practican todavía registros en los domicilios y en las empresas de los detenidos. Anticorrupción presentó la querella el pasado 29 de marzo contra Mario Conde y 14 personas más vinculadas con el exbanquero por estrechos lazos familiares o personales. Pero tiene su origen en septiembre, tras una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, y cuenta con numerosa documentación de la Guardia Civil y de Hacienda. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se enteraba de la detención esta mañana en un desayuno informativo. Detención que tendrá, decía, algún fundamento.
Si se ha producido esa actuación es porque tiene detrás un proceso de investigación, tendrá algún fundamento y, como siempre decimos, pues el máximo respeto a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una investigación que tendrá que aclarar si existe esa responsabilidad que parece que se le imputa inicialmente.
Se investigan delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y 8 delitos contra la hacienda pública.
Sí, ya decimos, gracias Patricia, que la Guardia Civil está todavía registrando algunos de los inmuebles de Mario Conde. El propio expresidente de Banesto, ya como detenido, está siendo testigo presencial de uno de ellos, el que se está practicando todavía a esta hora en su domicilio, en Madrid. Vamos hasta las puertas de su residencia. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Luis Mateos y con Adrián Gil. Adrián, nos comentan que el registro todavía va para largo, llevan ya 6 horas.
Va para largo, alrededor de 6 horas y media llevan los agentes de la UCO de la Guardia Civil en el interior de esta vivienda de Mario Conde, situada en la calle Triana número 63. Durante toda la mañana varios agentes han entrado en el domicilio con cajas vacías. El exbanquero se encuentra en el interior de esta casa con 2 plantas y con varias cámaras de seguridad que vigilan una entrada que ahora mismo está custodiada por 2 agentes de la Benemérita. El registro, según nos ha confirmado un agente que se encuentra realizándolo, puede alargarse, José Luis, hasta las 8 o 9 de la tarde.
Gracias, Adrián. Saludamos también en este punto a Eduardo Ruiz de Erenchun, que es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra y es especialista en delitos societarios y en blanqueo de capitales. Señor Ruiz de Erenchun, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es posible? Esta es una pregunta que seguramente se hace mucha gente. ¿Cómo es posible que durante 17 años se haya podido, si aciertan los investigadores, estar blanqueando ese dinero, además con un entramado que tampoco parece especialmente complejo?
Bueno, la ingeniería financiera no tiene límites. Yo creo que cada día se van descubriendo nuevas fórmulas, según además se conocen resoluciones judiciales, pues para tratar de obviar los resultados de la interpretación jurisprudencial que existe en cada momento. Entonces, esto sí que es posible, aunque sí me parece más discutible que durante 17 años estuviera blanqueando, sino más bien quizá ocultando ese dinero, ¿no? Parece lo que a priori habría.
Es decir, que los movimientos habrían dado ahora y por eso precisamente ahora se desencadena la operación. ¿Puede haber habido, digamos, y entiéndaseme, algún fallo en el modus operandi por parte de los Conde para que ahora se haya desencadenado esa operación?
Sí, bueno, la sensación de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Es decir, en la inmensa mayoría de las ocasiones, quien acude a estos sistemas de ingeniería financiera lo hace convencido de que está acudiendo a la legalidad, ¿no? Pues al fraude de ley, pero que no sería delictivo. Entonces, más me da a mí la sensación de que sea esa convicción de que lo que estaba haciendo era lo que podía hacer sin enfrentarse al Tribunal de Justicia, y se enfrentará, lógicamente, pues a la Fiscalía, que considera que lo que estaba haciendo era aparentemente un blanqueo de capitales. Aunque esto es bastante discutible, el que realmente nos encontremos ante un blanqueo y no otras figuras delictivas que sí que podría haberlas.
Bueno, se habla de eso, de blanqueo de capitales, de organización criminal o de un delito contra la hacienda pública. Usted habla de otros posibles tipos de delictivos. ¿A cuál nos estaríamos refiriendo?
Sí, no, más las falsedades documentales o el alzamiento de bienes. Digo lo del blanqueo porque, aunque es cierto que desde el 2010 existe lo que se llama el autoblanqueo, es decir, de la persona que ha cometido un delito y que posteriormente trata de ocultarlo, cometería un blanqueo de capitales. El Tribunal Supremo en el 2013 matizó mucho esto, y si realmente se demostrara que ese dinero provenía de Banesto, por parte de Mario Conde, no del resto de personas, no habría cometido un delito de blanqueo. Se entenderá muy, muy fácil. Es la persona que roba un banco, se lleva el dinero, lo esconde y luego lo saca. Eso no sería propiamente un blanqueo de capitales, porque sería un autoblanqueo que no sería delictivo. Pero bueno, ya es una cuestión muy técnica que tendrán que resolver luego los tribunales.
De prosperar esa acusación, a su juicio, ¿a qué penas podría enfrentarse Mario Conde?
Bueno, es muy prematuro para decirlo, pero lógicamente a penas privativas de libertad. Es decir, el blanqueo podría llegar a ser castigado con 6 años de prisión, las falsedades hasta con 3 años de prisión, o el alzamiento de bienes. Bueno, pues una pena próxima a los 4 o 5 años de prisión, o sea que serían penas muy severas, sí.
Eduardo Ruiz de Herenz, un profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, especialista en delitos societarios y en blanqueo de capitales. Gracias por estar con nosotros en el Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Un placer, como siempre.
Bueno, pues este 11 de abril asistimos a la que puede ser la última caída del que fue todo un símbolo, el símbolo de la Beautiful People, del poder financiero en los 80 y en los principios de los 90. La primera caída fue un 28 de diciembre, el 28 de diciembre del 93. Entonces el Banco de España intervenía Banesto y Conde comenzaba un largo camino por los tribunales y también por la cárcel. Vamos a recordar ese auge y caída de Mario Conde, jefe de economía. Joaquín Bizmanos.
Era el banquero de moda, uno de los hombres con más poder del país. Todo se trunca el Día de los Inocentes de 1993. Ese 28 de diciembre el Banco de España interviene Banesto. Luis Ángel Rojo era entonces el gobernador.
La medida se ha adoptado porque las dificultades por las que atraviesa Banesto exceden de la capacidad del banco por sí solo para resolverlas.
El Banco de España destituyó a Conde al Consejo de Administración después de detectar un agujero de 600.000 millones de pesetas que él siempre negó. Vio la intervención como una operación política. El exbanquero también rechazó siempre que se hubiera llevado dinero de la entidad financiera. Por ejemplo, el que se pagó a Argentia atrás y que se desvió a una cuenta en Suiza. Esto fue lo que le dijo a Antonio Herrero aquí en COPE en 1998.
Yo no he metido la mano en la caja, ni antes de tiempo, ni en ningún tiempo. Sencillamente no he metido la mano en la caja, entre otras cosas, porque no lo he hecho en mi vida. Y además no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Por tanto, no me diga usted si he metido la mano en la caja antes o después de tiempo. No he metido la mano en la caja y punto.
Pero Conde fue condenado por apropiación indebida, primero por el caso Argentia atrás, luego por el caso Banesto. Salió de la cárcel en el año 2005. Ahora parece que puede tener respuesta el gran misterio, José Luis. ¿Dónde había escondido el dinero?
Y punto. Gracias, Joaquín. Las 2:49. Lo próximo, Panamá.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cada paso que das, estás más cerca de alcanzar tus proyectos. Te ayudamos a hacerlos realidad con las líneas ICO 2016, destinadas a financiar inversiones y liquidez. Infórmate en tu banco o en ICO.es. Líneas ICO 2016 para empresas y autónomos. Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos al primer político español que aparece en los llamados papeles de Panamá. Hablamos del ministro de Industria, de José Manuel Soria, que aparece mencionado durante 2 meses en el año 1992 y, según figura en esa documentación, aparece por error. Él ha dado explicaciones, lo ha hecho con nuestros compañeros de COPE en Canarias, que es exactamente lo que ha dicho Santiago Morollón.
José Manuel Soria aparece como administrador de una sociedad registrada en Bahamas. Lo hace durante tan solo 2 meses en el año 92 porque posteriormente la empresa comunicó que había un error en su nombre y en lugar del ministro tenía que figurar el de su hermano Luis. Posteriormente, la empresa fue disuelta en el año 95. En la mañana en COPE Tenerife aseguraba que no tiene nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni ningún otro paraíso fiscal y ha pedido a su abogado que se persone en el caso.
Ni tengo ni he tenido, y es más, he dado instrucciones a mi abogado para que solicite una comisión rogatoria a Panamá, una comisión rogatoria que tiene que hacer, lógicamente, un juez desde España, para preguntar específicamente si yo he estado nunca registrado con una empresa panameña.
Esta tarde a las 4:30, hora canaria, el ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo tiene previsto comparecer ante los medios después de que su nombre haya aparecido en esos papeles de Panamá.
Soria es noticia hoy en España, ha dado explicaciones, las ha dado además a nuestros compañeros de COPE en Canarias, pero en el Reino Unido lo es noticia su primer ministro, David Cameron. También aparece en los llamados papeles de Panamá, lo hace a través de una sociedad que creó su padre. Cameron ya se ha defendido y esta tarde va a volver a hacerlo. Lo hará en la Cámara de los Comunes. Vamos hasta Londres, corresponsal José Luis Concejero.
Una comparecencia en el Parlamento que llega en un momento en el que su popularidad cae en picado después de hacerse pública efectivamente su relación con los archiconocidos papeles de Panamá. Está previsto que David Cameron presente una nueva iniciativa para que la agencia tributaria controle a las empresas británicas que tienen conexiones con la firma Mossack Fonseca. En cualquier caso, el primer ministro va a explicar esta tarde la herencia de 350.000 libras que recibió después de la muerte de su padre y las dos donaciones de 100.000 que recibió de su madre. En ambos casos, cantidades cuya procedencia se desconoce y perfectamente pensadas para evitar el pago de impuestos en el Reino Unido.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a solo 3 semanas de que las principales fuerzas políticas se pongan de acuerdo o, de lo contrario, iremos, que parece lo más probable, a nuevas elecciones. El protagonista de esas fuerzas ha sido hoy Albert Rivera, que ha pasado por Herrera en COPE. Ha insistido aquí en explorar un pacto con el Partido Popular para el que cree que hay mimbres. El líder de Ciudadanos sostiene que él ha impedido ya un gobierno de populistas y separatistas. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera lo ha fiado todo a la entente con el PP, la única vía ya a sus ojos para evitar la repetición de unas elecciones. A su paso por Herrera en COPE, el presidente de Ciudadanos ha eludido dejar fuera a Mariano Rajoy, y ello aún dudando de su capacidad para afrontar una nueva etapa política.
Lo que he visto en los últimos años es que cuando llega y le hacen chantaje al señor Rajoy, no puede librarse ese chantaje.
O yo sea, no quiero a Rajoy, vamos, en una palabra.
No, el señor Rajoy cambia radicalmente de lo que ha hecho esto en los últimos 4 años.
En todo caso, el ideal sigue pasando por hablar de propuestas y no de sillas. Rivera ha negado una fusión de sus siglas con el PSOE por la firma de su acuerdo, un pacto que, según ha avanzado, perderá vigencia ante una nueva cita con las urnas. Lo que ya ha buscado el líder naranja es dejar en vía muerta la vuelta de tuerca de los socialistas con Podemos.
La dialéctica entre PSOE y Podemos pues no me merece tampoco demasiada valoración, sobre todo sabiendo que no va a ningún sitio. La verdad es que, como lo considero vía muerta, la verdad es que no tengo mucho más que decir sobre esa opción.
En esa línea, Albert Rivera se ha atribuido el mérito de haber impedido un gobierno de populistas independentistas.
Y de otro lado está el todavía socio de Ciudadanos, el PSOE. Bueno, por primera vez reconocen que su posibilidad de gobernar con Podemos es sencillamente imposible. Es más, admiten en el PSOE que Podemos no es de fiar. Estamos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué más han dicho, Susana Moneo?
Pues el portavoz parlamentario y el jefe de la comisión negociadora del Partido Socialista, Antonio Hernando, lo reconocía finalmente entre continuas críticas a Iglesias. Decía que hasta aquí hemos llegado.
El tiempo de las ofertas se acabó y además lo que hemos constatado es que Iglesias no es de fiar. Por lo tanto, ya no hay más ofertas o contraofertas con el señor Iglesias y con Podemos. Ese tiempo ya se acabó.
Califica de vergonzosa además la actitud de Iglesias y de su dirección con bromas y chistes tras la respuesta del PSOE a ese documento de la formación morada. Pero se niega a verbalizar que habrá elecciones y repite que el PSOE está donde estaba, rotundo, más rotundo, al rechazar cualquier cohabitación con Rajoy.
Señor Rajoy, ahórreselo. No, gracias.
Nunca, dice Pedro Sánchez, será vicepresidente con Rajoy y nunca el PSOE, dice, gobernará con el PP.
Pues es el 18º no, al menos, del Partido Socialista a esa oferta de gran coalición con el Partido Popular. En cambio, todavía ven mimbres para un acuerdo con el PSOE en Podemos, a pesar de lo que acabamos de escuchar. Claro que Pablo Iglesias exige a Sánchez que rompa con lo que él llama la jaula con Ciudadanos. Lo cierto es que, como decíamos, el tiempo corre en su contra, la posibilidad de elecciones está cada vez más cerca y también la decisión de si volvería a presentarse a ellas con sus confluencias en Cataluña, en Valencia o en Galicia, que parece que va a ser que sí, Alberto Escalante.
Al menos en Cataluña, esta mañana lo ha dicho una de sus protagonistas, Ada Colau, apuesta por repetir la fórmula de En Comú Podem con mejoras, eso sí que garanticen el grupo parlamentario que ahora no tienen.
Se hizo una propuesta que funcionó bien y, por lo tanto, no hay que dejar de hacer lo que funciona bien, ¿no? Entiendo que hay que reeditar y, en todo caso, si se puede mejorar la fórmula, ¿no? Si jurídicamente se puede afinar una fórmula para que sea más difícil, ¿no?, que se rechace ese grupo propio, pues entonces eso sí que estaría bien explorarlo.
Colau va más allá. Con Iglesias y Alberto Garzón presentes, defendía la suma de Podemos e Izquierda Unida.
Si me lo preguntan a mí, yo tengo que decir que a mí me parecería positivo que se pudiera sumar. Estos meses también en el Congreso también han constatado, ¿no?, que si vamos todos a una, pues lo lógico es que sumemos al máximo posible.
Alberto Garzón está de acuerdo en colaborar electoralmente si Podemos cambia y no pide su absorción y el fichaje de personas concretas. Si respeta, dice, la plena autonomía de Izquierda Unida.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mira que me gusta la primavera, pero es que no tengo ganas de nada.
Pues toma Astenolid, solo una toma al día y lo notarás.
Astenolid, gracias a los aminoácidos y a las vitaminas del grupo B, te puede ayudar. Astenia, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tres terroristas suicidas han vuelto a sembrar el caos y el miedo. Ha ocurrido frente a una comisaría rusa en una de las zonas más conflictivas del Cáucaso Norte. Corresponsal en Rusia, Ricardo Marquina.
Tres terroristas suicidas que trataban de causar esta mañana una masacre en una comisaría de Stávropol, al sur de Rusia, han muerto después de que los agentes les impidiesen la entrada al edificio y de que los terroristas hiciesen detonar los cinturones explosivos que llevaban adheridos al cuerpo. Según el Ministerio de Interior ruso, no hubo que lamentar víctimas mortales y ningún policía resultó herido. Ahora, las autoridades rusas analizan las cabezas de los tres individuos. Lo único que tras las explosiones ha quedado reconocible en el que es ya el intento de atentado más ridículo de la historia de Rusia. Por el momento ningún grupo ha reivindicado el ataque, lo que visto el fiasco no sorprende, aunque en esta zona operan varios grupos terroristas islámicos, entre ellos el autodenominado Estado Islámico.
Bueno, ¿y va a haber pacto o no va a haber pacto? ¿Qué opinan nuestros oyentes en cope.es? Raquel Pérez Polo.
Pues hacía tiempo que no teníamos una encuesta con respuestas tan reñidas, pero gana el no con el 55%.
El punto y seguido, gracias Raquel. Hoy es con Tom Jones, que va a ser una de las figuras que actuará en el Festival de Pedralbes desde el 11 de junio y hasta el 12 de julio. Llega ya Expósito, gracias en la técnica, Teresa Fernández Almagro en la producción, Ana Presmanes.